un minuto pasa de las 12:30 del mediodía y con esta sintonía entramos en esta corresponsalía internacional y, como adelantábamos en el sumario, hoy nos iremos hasta China, hasta, bueno, pues saber la situación actual de la pandemia. Y bueno, pues para ello ya tenemos con nosotras a Sigor Aldama, residente habitual en China y periodista colaborador en varios medios. ¿Qué ha hecho Sigor?
¿Qué ha hecho
este modus?
¿Dónde?
Bueno, pues como decíamos, nos llevas hasta China, aunque, bueno, pues a día de hoy no estés allí, pero bueno, pues en China, en concreto en Wuhan, estuvo en el epicentro del comienzo de la crisis sanitaria mundial del coronavirus. La primera ola golpeó fuerte allí, parece que no está habiendo segunda ola. Bueno, pues mejor que tú, pues ¿cuál es la situación sanitaria en estos momentos?
Pues ahora mismo lo que tenemos en China es una normalidad que es la vieja normalidad. O sea, nosotros salimos de China en octubre, yo luego tuve que ir a Estados Unidos para cubrir las elecciones presidenciales, y sinceramente fue como meterme en el túnel del tiempo e ir al pasado, ¿no?
Yeah.
En China nosotros no estábamos utilizando ya mascarillas más que en el transporte público y la vida había recuperado esa vieja normalidad que tanto ansiamos. O sea, que allí lo que ahora tienen son pequeños brotes. Eso es verdad, eso es así. No se sabe muy bien por qué está sucediendo, pero en diferentes lugares del país, en diferentes ciudades, se están registrando algunos contagios de transmisión local. Eso demuestra, ¿no?, que el virus continúa activo, el virus sigue en China. Lo que pasa es que las autoridades, bueno, pues tienen unos mecanismos, unos protocolos para suprimirlo, pues, rápidamente, ¿no? Y eso es lo que han conseguido hacer en todos los sitios en los que se han visto algunos brotes. Ahora mismo hay uno importante, bueno, importante, quiero decir, para nosotros aquí en Euskadi casi ni sería un brote, pero para ellos es importante, ¿no? Porque se han detectado más de media decena de casos en Chengdu.
Y bueno, y es que en términos generales la imagen que se ha transmitido de la forma de hacer frente a la crisis sanitaria del gobierno chino es la de una actuación rápida, eficaz, basada en un tremendo control social y uso de tecnología, como hemos podido ver. Pero fuera de los más media también han llegado informaciones como el libro del colectivo comunista Chuang desde la propia China, dibujando un cuadro totalmente distinto. Y bueno, pues ¿cuál es la realidad que se vivió aquellas primeras semanas y meses?
Bueno, yo creo que la realidad nunca es blanca o negra. Entonces, tenemos que movernos en una escala de grises, ¿no? Y yo creo que la respuesta que se ha dado a la epidemia del coronavirus en China encaja muy bien en esos grises. Primero porque es cierto que durante el principio de la epidemia se cometieron muchos errores. Eso el propio gobierno lo ha reconocido, porque las personas que estaban al mando de esa respuesta han sido cesadas, ¿no? Ya no están en el cargo. Ha habido, bueno, pues se han cobrado, ¿no?, las responsabilidades políticas que no hemos visto en ningún otro lugar del mundo. En China pues sí se han pagado, sobre todo en el nivel, a nivel provincial de la provincia de Hubei, que es donde comenzó todo. Entonces, es cierto que en esa primera fase se cometieron esos errores, porque yo creo que, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es un virus desconocido, es un virus que no se conocía y que además se camufla muy bien, o por lo menos sus síntomas lo camuflan muy bien como una gripe, como una neumonía. Entonces, se tienen que dar muchos casos atípicos para que los expertos comiencen a darse cuenta de que están frente a un nuevo virus. Y cuando eso sucede, obviamente, pasa un tiempo, ¿no?, hasta que se ve cómo se transmite, cómo de peligroso es, y cuáles son sobre todo las medidas que hay que tomar. A eso se suma también que China es un país opaco. Tradicionalmente el gobierno nunca ha sido transparente, nunca ha actuado con esa transparencia que a nosotros nos gustaría. Y eso hizo que muchas de las medidas que se podrían haber tomado antes pues se retrasasen. Eso ¿Cuál ha sido el impacto de eso? Bueno, pues esto es algo que tendrán que determinar los propios expertos. Yo no soy un virólogo, no soy un epidemiólogo y no puedo decir si esas 3 o 4 semanas que se tardó en tomar las medidas han sido determinantes a la hora de que el coronavirus se haya extendido por el mundo, por ejemplo. Hay gente que está criticando pues, que China no dio más información, que China no cerró Wuhan y la provincia de Hubei antes, y por lo tanto, como era también el año nuevo chino, pues mucha gente salió fuera y por eso el coronavirus se extendió por el mundo. Bueno, yo creo que hay muchas preguntas, muchas incógnitas que no tienen respuesta y que no van a tener respuesta durante mucho tiempo. Pero luego, pasado esa primera fase en la que hubo un caos que vimos todos, yo empecé a escribir sobre esto el día 5 de enero y ya hablábamos pues de que los sanitarios no tenían el equipo necesario, se cubrían con bolsas de basura, eso que luego hemos visto en otros países también, pues sucedió primero en China, eso es así, eso es claro. Lo que pasa es que en una segunda fase el gobierno central tomó las riendas de las medidas y sí que ha sido muy eficiente en su estrategia de suprimir el virus. Nosotros en Euskadi, en España, en el resto, yo creo que casi en todo Occidente, nos hemos propuesto, o las autoridades se han propuesto, convivir con el virus, mantenerlo y convivir con él. Y creían que eso era lo que iba a permitir pues mantener la economía a flote y el número de casos pues más o menos reducido. En China no. En China la estrategia ha sido erradicar el virus, aunque eso pues tenga un precio muy elevado, ¿no? Porque al final el confinamiento que se puso en marcha en Wuhan y en Hubei fue muchísimo más estricto del que se ha visto en España, ¿no? Y eso tiene un costo, pero también tiene una
A ver.
Confinamiento. Sí, cuando Perdón, se acaba ese confinamiento, ya podemos volver a hacer vida normal porque el virus circula mucho menos. Entonces, bueno, yo creo que son estrategias diferentes. Es verdad que en un principio resulta muy difícil determinar cuál va a ser la mejor estrategia. También es verdad que la sociedad china no es como la nuestra, que hay muchos condicionantes diferentes, pero yo creo que ahora ya se puede ver que no es solo China, sino también muchos otros países de Extremo Oriente. Podemos hablar de Taiwán, podemos hablar de Japón o de Corea del Sur, que aunque ahora están teniendo una tercera ola, su tercera ola, bueno, pues es como para nosotros es un pequeño chapuzón. Entonces, no solo es China. Yo creo que esas estrategias de rastreo exhaustivo, de cuarentenas selectivas, han dado sus frutos y ahora por eso pues China en este caso va a crecer este año y Asia en su conjunto pues está teniendo un comportamiento mucho mejor que el de Europa o el de América.
Has hecho, bueno, pues un poco de comparación con China y con, bueno, pues otros lugares, pero bueno, tú conoces cómo se están gestionando los gobiernos esta crisis en China, en el Estado español y en Euskal Herria. ¿Qué otras similitudes y diferencias destacarías?
Bueno, yo creo que esa de la estrategia principal es la más importante, ¿no? También he estado en Estados Unidos, donde bueno, pues la estrategia yo creo que no ha sido ni siquiera convivir con el virus, sino más bien dejarlo que cante a sus anchas, ¿no? Y ya se está viendo que eso es desastroso. En mi opinión, en Occidente ha habido un debate estéril, ¿no? Que es ese debate sobre si prima la salud o prima la economía. Es un debate estéril porque yo creo que sin salud no hay economía. Entonces, nos hemos dado cuenta de que ese dicho de hay que salvar las vacaciones, a veces hay que salvar la Navidad, supone un pequeño alivio puntual para ciertos sectores, como puede ser pues, el comercio o la hostelería, pero al final deriva en una ola de contagios, en una ola de contagios que termina aumentando, bueno, incrementando la cifra de fallecidos y por lo tanto tenemos que recuperar las restricciones que teníamos antes y dañar de nuevo la economía, porque la decisión es clara. Dejamos morir a todos aquellos que son más débiles frente al coronavirus para seguir como si no pasara nada, que es lo que ha hecho un poco Estados Unidos, o protegemos a toda la sociedad con unas medidas duras que van a tener un efecto, pues bueno, más o menos prolongado, pero que al cabo de un tiempo pues nos van a devolver la nueva normalidad, ¿no? Que va a ser como la vieja normalidad. Ese ha sido, yo creo, el gran dilema al que se han enfrentado los gobiernos, y me temo que tanto en el Estado español como en Euskadi, pues se ha nadado en una tierra de nadie, de, bueno, pues vamos a tratar de contener esos contagios, pero vamos a tratar también de tener la economía a flote, y al final, pues bueno, no se consigue ni lo uno ni lo otro.
Ya, siguiendo un poco con el tema de la economía y el tema, bueno, pues de Estados Unidos, esta crisis sanitaria y económica llegó en plena competición por ser la potencia hegemónica mundial, y muchas voces se preveían que el coronavirus aceleraría el proceso de declive estadounidense y el ascenso de China. ¿Cómo ves que esas voces preveían y están en lo cierto, o bueno, qué análisis haces al respecto?
Claro, yo creo que es importante ver la perspectiva quizá más macroeconómica, ¿no? El coronavirus llega en un momento de muchísima tensión entre las dos principales potencias mundiales. Estados Unidos le había declarado la guerra comercial a China, le había declarado también una guerra tecnológica con todo el tema de Huawei. Es evidente que China está creciendo, se ha convertido en la segunda potencia mundial, y es la única, ¿no?, que puede hacerle sombra a Estados Unidos, con lo cual creo que no es descabellado decir que estamos ante un momento en el que un imperio que ha dominado durante un siglo, pues ya no es tan poderoso, y sin embargo pues está en auge otro imperio que, hay que recordar, también fue la primera potencia mundial hace muchos siglos. Y entonces pues eso generalmente hay siempre roces, ¿no? O sea, y en ese contexto llega el coronavirus, que en un principio parecía que iba a dañar mucho a China, quizá porque la gente creía que, bueno, pues China está muy lejos y no nos va a afectar, ¿no? Yeah. Yo creo que eso era totalmente erróneo. Pero bueno, en un principio sí que parecía que China era la que iba a salir peor parada, y ahora, sin embargo, pues la tortilla ha dado la vuelta. Entonces, ahora nos damos cuenta de que China está saliendo fortalecida. ¿Por qué? Pues porque ha puesto en marcha su economía, porque es mucho menos dependiente del mundo de lo que era hace un par de décadas, y sin embargo el mundo depende muchísimo de China para combatir esta pandemia, porque no tenemos EPIs producidos localmente, porque necesitamos un montón de material sanitario que procede de China, y por lo tanto pues yo creo que esto no sé si va a ser un pasito o un gran salto, pero yo creo que efectivamente está beneficiando a China en su batalla por la hegemonía mundial. Tampoco diría que a China posiblemente le interese mucho ser la número uno, yo no lo tengo tan claro, pero al final, claro, cuando un país pues se siente agredido constantemente por otro, que es la superpotencia estadounidense en este caso, al final pues tiene que responder de alguna forma, y estamos en esa nueva guerra fría en la que el coronavirus se ha convertido en un arma arrojadiza. Por eso Donald Trump ha estado diciendo todo el rato pues que es el virus chino, el virus de Wuhan, el Kung Flu, todas estas cosas, que al final pues terminan calando en la población, no solo en Estados Unidos, sino también en un gran sector de la población occidental. Yo lo veo a menudo aquí también.
Y bueno, y por otra parte también nos llega una imagen de un pueblo chino extremadamente obediente y sumiso ante cualquier autoridad, y es que en este caso ante medidas extremas de control social e invasión del espacio personal para evitar esa propagación, ¿no?, del coronavirus. Pero ¿cuánto hay de cierto en todo ello? Y bueno, y también me gustaría saber si se han desarrollado diferentes movimientos sociales o discursos críticos con el poder o con la gestión realizada.
Yo creo que tenemos una visión bastante sesgada y estereotípica del pueblo chino. Es cierto que en algunas cosas puede ser más obediente que el nuestro, pero también se ve mucho desobediente, ¿eh? O sea, no es tanto como lo pensamos. En este caso concreto, yo creo que más que un tema de obediencia ciega o miedo al gobierno, a las represalias o simplemente a la ley, Lo que ha habido es un miedo al virus. Uh-huh. Yo viví uh-huh. la primera parte de la pandemia en Shanghái, donde realmente nunca tuvimos un confinamiento. Uh-huh. Nunca hubo un confinamiento en Shanghái y, sin embargo, la gente no salía. Yeah. La gente trabajaba desde casa aunque siempre que pudiese, ¿no? Uh-huh. Y la gente pues evitaba salir incluso para sacar al perro. Yo creo que eso es porque tenían más miedo al coronavirus uh-huh. que nosotros. Uh-huh. Eso es así. Aquí no hay más que ver el movimiento negacionista, uh-huh. Los que dicen, bah, esto a mí no me afecta. Eso en China no ha existido. Uh-huh. Eso es verdad. Luego también es cierto que las autoridades pues son más duras. Uh-huh. Las autoridades ponen unas medidas y ponen unos castigos que pues la gente no quiere sufrir. Eso está, es uh-huh. así de claro, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la privacidad, bueno, yo ahí creo que es cierto que el gobierno chino es mucho más intrusivo en ese aspecto. Yo creo que en la segunda o en la tercera semana teníamos ya una aplicación móvil una aplicación de salud que se utilizaba para entrar a los lugares públicos e incluso a los privados, uh-huh. Que recogía todos nuestros datos, datos uh-huh. privados incluso, no uh-huh. es como el radar COVID que se ha puesto aquí. Yeah. Y es cierto que nadie puso el grito en el cielo por esto, ¿eh? Uh-huh. O sea, eso también es así. Yo creo que el concepto de privacidad es muy diferente en China y aquí. También me parece que nosotros quizá nos estamos extralimitando en esto, ¿no? Y damos todos nuestros datos a Google o Facebook. Uh-huh. Sin embargo, si es para controlar una pandemia y esos datos los va a recuperar o los va a recibir el gobierno, eso nos parece horrible. Bueno, yo creo que tampoco tendría que ser así. Uh-huh. En cuanto a la última pregunta que me haces sobre si hay movimientos sociales, no he visto que haya ningún grupo que haya podido criticar la acción del gobierno o las diferentes medidas, con, repito, la salvedad de lo que sucedió al principio de la pandemia, uh-huh. Porque en ese momento pues sí que hubo una rabia muy importante contra el gobierno, sobre todo el provincial de Hubei, debido precisamente a esta opacidad. Uh-huh. Recordaréis también la muerte del médico Li Wenliang, que fue uno de los que, bueno, de alguna forma avisaron de que esto estaba sucediendo y fueron amonestados por ello. Uh-huh. Entonces ahí sí que hubo una rabia, sí, diría, incluso a nivel nacional, pero luego yo creo que todas las críticas que pudo haber en un principio se han desaparecido, porque la gente se ha dado cuenta de que al final, pues bueno, la gestión de la pandemia, sobre todo si se compara con otros países uh-huh. que teóricamente son mucho más desarrollados, pues ha sido buena. Uh-huh. Entonces, eso yo creo que al final ha hecho que bueno, pues la opinión pública haya dado un vuelco uh-huh. y donde parecía que podía haber unas críticas feroces al gobierno, pues ahora hay aplausos.
Y para ir terminando, también me gustaría hablar sobre la vacuna, y es que en China también pues está investigando en la búsqueda de una vacuna pues anticoronavirus, ¿no? Y parece que la más avanzada es la de la empresa Sinovac, si no me equivoco. Y bueno, pues ¿qué desarrollo está teniendo esta investigación o bueno, cómo se prevé aplicarla en China?
En principio, ahora mismo hay creo que 4 vacunas chinas en la fase 3 de los ensayos, con lo cual están ya muy, muy cerquita de recibir la aprobación para su comercialización, uh-huh. lo mismo que sucede con la de Pfizer o la de AstraZeneca. Y lo que pasa es que, bueno, pues no sabemos todavía, no tenemos muchos datos sobre su eficiencia, sobre el calendario de vacunación. Lo que sí sabemos es que el gobierno ya ha llevado a cabo una vacunación de emergencia de las personas que tienen más riesgo, ¿no? Uh-huh. Que están más expuestas al coronavirus, y sabemos que ha vacunado ya a más de 1 millón de personas. De hecho, acaba de aprobar también una vacunación de emergencia en uno de estos, en Chengdu, que es una de las ciudades que está sufriendo ahora mismo uh-huh. un brote, para 2 millones de personas más. Entonces, bueno, parece que las vacunas son seguras, eso es lo que se determina en la primera fase de los ensayos, uh-huh. y ahora mismo pues lo que se está haciendo es ver cuáles son los efectos secundarios, determinar o afinar un poco más en las dosis, pero parece que sí, que que son unas vacunas que van a funcionar, a la espera, ya digo, de que se hagan públicos los resultados de esa tercera fase, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sobre las, por ejemplo, sobre la de Pfizer, tienen una ventaja, que es que se pueden mantener a una temperatura más o menos normal, quiero decir, en una nevera normal y corriente, y eso simplifica mucho la vacunación, sobre todo en países en vías de desarrollo. Uh-huh. Y entonces volvemos un poco también a esa guerra por la hegemonía mundial, uh-huh. Porque yo creo que las vacunas chinas van a tener una aceptación bastante importante en esos países en vías de desarrollo, donde pues posiblemente tengan más dificultades para adquirir la de Pfizer o la de Moderna, que son uh-huh. más caras y más complicadas de manipular. Uh-huh. Y yo creo que eso va a ser también, pues bueno, un paso adelante para China en su imagen de potencia global, ¿no? Porque ahora mismo estamos, mucha gente piensa en China como el origen del problema. Yeah. Y luego, pues bueno, ahora podemos ver que se está convirtiendo, se puede convertir también en parte de la solución.
Hablabas, ¿no?, de esa guerra, de esa competencia mundial por el desarrollo de la vacuna y por firmar contratos también millonarios con gobiernos. Pero bueno, pues comentabas un poco la situación de China, pero ¿cómo está realmente situada China en esa carrera?
Bueno, en esa carrera habrá que ver todavía, ¿no?, quién va a salir vencedor, o si va a haber vencedores y vencidos. Quiero decir que uh-huh. Se ha hablado mucho de que en este caso podríamos, incluso la humanidad como tal, podría haber incluso avanzado más rápido si las farmacéuticas y los diferentes investigadores hubiesen colaborado más, ¿no? Porque al final tenemos unas cuantas vacunas, porque hay unas, no sé si son 10 en fase 3, pero hay muchas más incluso en fase 2 y en fase 1, con lo cual todo este conocimiento, toda esta investigación está muy fragmentada y posiblemente si hubiese habido una mayor colaboración internacional, pues quizá habríamos encontrado la vacuna antes uh-huh. o habría sido más eficaz. Entonces, en este caso, yo creo que desafortunadamente vamos a ver que con las vacunas se sigue el mismo esquema de la propia Guerra Fría, ¿no?, sí, en la que estamos totalmente. Ahora. Entonces, por un lado el bloque occidental, por otro lado el bloque liderado por China, y me parece que en este caso, más que un bloque político, ¿no?, como puede ser el bloque comunista de la Unión Soviética, pues ahora vamos a ver un bloque en el que China lidera a un grupo de países muy heterogéneo, pero que tienen en común ser en vías de desarrollo, ¿no? Sí. Están en vías de desarrollo. Y entonces, pues bueno, yo creo que es simplemente parte de un nuevo orden mundial que está surgiendo, que no surge por el coronavirus, sino que el coronavirus pues puede asentarlo un poquito más.
Pues Sigor, no sé si te gustaría añadir alguna cosa más que se haya podido quedar un poco en el aire. Bueno, en realidad muchas cuestiones se han quedado en el aire porque hay para rato para hablar de este tema, pero bueno, pues si te gustaría comentar alguna cosa más sobre la situación en China.
No, yo lo que creo es que quizá últimamente, pues tanto lectores como la gente que me escucha en la radio, en la televisión, me ven especialmente crítico con nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que quizá tampoco haya que poner o cargar tanto las cintas en eso, uh-huh. Pero sí que creo que es importante mirar más a Oriente. Uh-huh. Yo creo que le estamos dando la espalda, lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, uh-huh. y me parece que lo mismo que esta pandemia ha llegado de China y nos ha pillado por sorpresa, porque a pesar de que nosotros, los corresponsales que estamos allí, estábamos venga a dar información sobre ello, yo creo que todavía persiste esa idea de que China, de que Oriente está muy lejos y todo lo que sucede allí a nosotros no nos importa, y eso no es cierto. Uh-huh. Pensamos mucho más en Estados Unidos y lo vemos como algo mucho más cercano, aunque geográficamente no lo esté, uh-huh. Y yo creo que deberíamos ver más y mirar más hacia Oriente, tratar de colaborar más con Oriente, uh-huh. y lo mismo que que nos ha pillado por sorpresa esta pandemia, pues yo creo que deberíamos prepararnos también para este nuevo orden mundial y que no nos pille por sorpresa, uh-huh. pues que China se convierta en la primera potencia mundial y que empiece a marcar las reglas del juego, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que es lo que más nos debería preocupar, por lo menos para que nos preparemos para ello.
Uh-huh. Pues Sigor Aldama, periodista colaborador, gracias por estar hoy con nosotras en esta corresponsalía internacional de China y bueno, pues mucho ánimo en estos días y nos escuchamos pronto.
Vale, es que soy, onda Billy.
Bye, Berdin, agur.
Agur.